Muy buen día, amigos. ¿Cómo están? Yo feliz de comenzar un nuevo programa de Al Fin Solo por Spreaker.
Leo Rearte está Al Fin Solo.
Muchas gracias por estar del otro lado y muchas gracias por la gran repercusión que tuvo el programa anterior. Infinidad de tweets, de mensajes, de mails comentando acerca de aquellas preguntas que había arrojado acerca de que si le gustaban, si le gustaba que Al Fin Solo fuese diario, con mayor periodicidad, y también con respecto a la música o la no música. Bueno, sigue ganando la no música, por eso estamos, como siempre, ustedes y yo solo, sin que ningún sonido extraño nos moleste o sin que las subidas, los saltos de volumen perjudiquen la audición. Para entender lo que sucedió en el año 1998 hay que escuchar dos frases. La primera es muy sencilla. Si alguien me hubiese dicho cómo hacer el automóvil, o si yo hubiese preguntado a la gente cómo hacer el automóvil, me hubiesen dicho un caballo con motor, ¿no? Eso fue lo que dijo Ford, un gran admirado por Steve Jobs y por Bill Gates, acerca de que por allí, a la hora de la innovación, no hay que dejarse llevar por lo que dice la gente, no hay que hacer híbridos, ¿no? Y dejarse llevar por la inspiración, por la creatividad, por lo que uno cree. No tanto estudio de mercados, amigos, porque muchas veces la gente no sabe lo que quiere, o al no conocer qué opciones hay, se termina volcando por lo que tiene a mano, sin pensar en saltos de tecnología. Insisto, si le hubiese preguntado a la gente qué quería, me hubiese dicho un caballo con motor, era la frase de cabecera de Ford. La otra frase que hay que entender para saber qué es lo que sucedió en el año 1998 es la siguiente. En algún momento Steve Jobs dijo en una entrevista que lo más importante no es saber qué agregar, sino qué sacar. La clave está en ver qué es lo que falta. Es decir, más vale, lo que importa no es tanto lo que sobra, sino lo que falta, o empezar a analizar de qué cosas podemos descartar para que nuestro mensaje llegue de una manera mucho más directa, para que el mensaje sea mucho más enfocado, diríamos los periodistas. Los periodistas, cuando hacemos una nota, nuestra obsesión es estar enfocados, no contar de más, o en todo caso aquello que contamos que tenga que ver con la línea de la narración, ¿no? El escritor, que es bueno, también quiere hacer lo mismo, no cargar el texto, no llenarlo de adjetivos, hacer un texto que vaya al grano. La economía del lenguaje. Un maestro de eso fue Jorge Luis Borges. Escribía con las palabras necesarias. Uno no puede intentar resumir un texto de Borges, al menos sosteniendo su prosa, su manera de contar y de narrar. No hay un artículo de más, no hay un adjetivo de más, no hay una calificación que sobre. La obra perfecta hay que analizarla, o hay que pensar a la hora de construir algo nuevo, pensando en qué sacamos más que en qué agregamos. Así pensaba este tipo, y muchos grandes amantes del minimalismo, diseñadores, sostienen lo mismo, ¿no? Enfocarnos en ver cómo podemos ceñirnos a una idea y no sobrecargarla. En el año 1998, a esa anécdota voy, decidió la gente de Apple lanzar la iMac, y a la hora de hacerlo pensó en un diseño muy bonito, muy coqueto. Hay que pensar que la Apple de 1998 estaba a punto de quebrar y que había que crear un salto, había que pensar un salto creativo importante. Jonathan Ive tomó la posta del estudio de diseño y pensó una computadora que atrapase las nuevas generaciones, que sostuviese o que se hiciese carne el lema de piensa diferente. Y entonces, ustedes recordarán, salieron esos productos que son como pastillitas, ¿no? Que eran esos monitores de tubo, de colores de plástico transparente, que eran muy lindos. De hecho, hace un tiempo me veo cada tanto buscando en Mercado Libre alguna por allí que funcione, porque ya me parece que junto con la lámpara, que fue una iMac posterior, son productos que valen la pena tener hasta como decorativos, ¿no? Solamente me encantaría tener una iMac, la original, o una G3 o alguna de aquellas viejas iMac que tiene un diseño sorprendente. Bueno, lo que voy es que la de aquel año decidió, sí señores, salir sin disquetera. Salió sin disquetera y armó un revuelo bárbaro. Lo interesante que tiene internet es que uno puede leer exactamente lo que se publicó en aquella época. No quise leer análisis posteriores actuales sobre el hecho de que Apple en el año 1998 hubiese decidido salir sin el disquete, abandonar ese formato que hasta el momento era el más usado, sino que leí las crónicas de la época. Me metí a Google y busqué crónicas del año 1998 y era muy gracioso leer qué pensaban los periodistas, ¿no? Primero, muchos, la mayoría, y la verdad que no lo veo tan loco el pensamiento, decían que lo que buscaba Apple con esto era volver a las portadas, volver a hacer ruido en los blogs, o más que en los blogs, en los medios de la época, ¿no? En la prensa. Entonces, que un gesto rompedor como ese de no presentar el disquete iba a suscitar un pequeño título, ¿no? Esto lo leí solamente, insisto, en las crónicas de la época. Después, la verdad que nunca ningún otro analista, a la perspectiva o con el correr del tiempo, fue pensando o creyó que Apple lo hacía por eso, sino simplemente por esta decisión de Steve Jobs que te comentaba más temprano, de apostar a nuevas maneras de funcionamientos, de uso, de intentar hacer productos más redondos sin tanto aditamento. La explicación oficial en el año 1998 de Apple es que la gente prefería la velocidad de internet, prefería mandarse un mail que usar esos dispositivos que fallaban, que eran malos y que, por supuesto, eran lentos. Se refería al disquete, por eso lo sacó. Yo en aquella época pensaba, ¿no?, cuando leía la noticia desde mi ingenuidad y desde la Argentina, donde la internet estaba en pañales, digo, qué problema, ¿no?, gastarse tanta plata y no tener disquetera. ¿Cómo trabajaba esa gente? ¿Con USB alcanzaba? Bueno, otros análisis de la época, del año 1998, decían que Apple había decidido no presentar la disquetera para venderla aparte, que era mucho más negocio venderte la disquetera USB aparte y de esa manera que la gente tuviese que pasar doblemente por caja. La verdad que no sé cuánto habrá sido la venta que tuvo Apple con ese adminículo, no creo que haya sido esa la razón. Lo cierto es que al comprador, cuando se encuentra con este tipo de cuestiones, le da un poco de vértigo, ¿no? Recuerdo también los testimonios cuando Apple decidió lanzar la Air Mac y las primeras... La MacBook Air, estoy muy cansado, son las 10 de la noche y hoy he trabajado todo el día, pero igual quería grabar el podcast porque me lo he propuesto, señores, lo disfruto y aparte lo quiero hacer todos los días. Disculpen si hay un furcio de más, de los tantos que hago, bueno, le vamos a agregar una cuota también, van a tener que sufrir una cuota más por el cansancio. Les decía que la MacBook Air empezaron a salir sin disquetera, ¿no? Una cosa que ya, sin bandeja de CD. Algo que vamos a empezar a ver ya, o que ya se empezó a ver también con las MacBook Pro Retina. Y también da una sensación de vértigo, como empezaron mucha gente empezó a pensar, uy, sale sin lectora de CD, ¿qué voy a hacer? Y después te pones a pensar, ¿cuánto hace que no lo usabas, no? Y la verdad que no es tanto problema. Es decir, nos hemos acostumbrado a no usarla, a valernos de internet y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Ahora dicen que quizás el lunes se presente la nueva MacBook Air Retina de 12 pulgadas que supuestamente viene con un solo conector USB que a la vez funcionará como cargador. Los primeros análisis de este rumor daban cuenta de que, uy, qué problemas, no vamos a tener más la MagSafe, no vamos a tener más ese cargador magnético que tantas alegrías nos dio, sin pensar que quizás la parte magnética puede estar del otro lado, no necesariamente tiene que estar al lado de la computadora, quizás la parte magnética está del lado del cargador, si es que este rumor es cierto, ¿no? De tal forma que aquel que viene caminando de forma distraída y le pega una patada al cable, igualmente la computadora se zafa porque zafa porque el cable se despega del cargador, quizás. De ese lado puede estar la parte magnética y seguir funcionando con MagSafe, por más que del lado de la computadora tenga un USB. Pienso yo, digo. Pero el miedo empieza a surgir de vuelta. Estoy pagando de más y esto me trae menos, ¿no? En el podcast del Camionero Geek, que escucho siempre y que agradezco porque él también me escucha y la verdad que hace comentarios a través de Twitter y también en su programa sobre este programejo, un abrazo, Tolo, él decía y leía el comentario de un señor que se estaba por comprar que evaluaba la compra del Samsung Galaxy S Edge, que como ustedes saben, muy a lo Apple, decidió venir o aparecer todo de metal, en este caso todo de aluminio, por primera vez abandona el plástico 100%, y ya no trae más, sí señores, no trae más la memoria SD aparte. No se le puede poner una memoria aparte, tampoco la batería se puede extraer, tampoco es resistente al agua. Todas las cuestiones que le venían criticando a Apple desde Samsung, ¿no? Inclusive desde las campañas de avisos. Y entonces este hombre que supuestamente siempre ha usado Android le preguntaba a Tolo, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo es no usar una tarjeta SD? Si se me rompe el celular... ¿Y cómo recupero las fotos? Se pregunta. Y la verdad que tiene razón. Ese es el vértigo que sentimos cada vez que un producto nos presenta una carencia, algo que nosotros decíamos, veíamos como fundamental. La verdad que yo nunca había leído, he leído todos los foros habidos y por haber. Leo las preguntas de los oyentes de La Manzana Rodeada y de Al Fin Solo y también el foro de lamanzanarodeada.com y nunca había sentido este problema, ¿no? Gente preocupada porque el iPhone no tuviese una lectora de memoria SD. De tal manera que nunca escuché algún temor por la pérdida de fotos. Pero aquel que está acostumbrado a usarlo en su Android, wow, siente un poquito de vértigo, ¿no? Le ha llegado una... va a salir un Samsung de alta gama con estas carencias. Y a veces yo tengo sentimientos encontrados. A veces me pongo un poco en la piel de Wozniak, que insultaba cada vez que Apple hacía una movida de esto y que deseaba tener un montón de extensiones en su máquina. Y por el otro lado, muchas veces me acuerdo de cómo sufría yo con los viejos disquetes, que los andaba llevando, que andaban pésimamente, que era una tecnología mala, lenta, absurda. Y digo, bueno, está bien que muchas veces la industria se vaya sacando de encima esas porquerías, ¿no? Como se sacó de encima el Flash y apuntó al HTML. Alguien tiene que tomar esas medidas y empujar al mundo tecnológico hacia sitios más confortables, ¿no? Tengo esa dualidad. A veces insulto porque productos más caros me traen menos y otras veces digo, sí, la verdad que hay que evolucionar. No lo tengo del todo resuelto. Lo cierto es que desde que tuve un iPhone... desde el iPhone 3G que tenía mis dudas, ¿y cómo hago para cambiar la batería cuando me lo compré? ¿Qué lo voy a tener que tirar cuando deje de funcionar la batería? Lo cierto, muchachos, es que al día de hoy, tantos años después, sigo usando mi iPhone 3G a diario, ahora como un iPod, y la batería sigue funcionando como un campeón. Es decir, hay que pedir productos de calidad, ¿no? Hay que pedir productos de calidad y de esa forma veremos cómo se subsanan algunos problemas y cómo quizás cambiamos el punto de vista. Antes era un inconveniente tener que cambiar la batería cada rato. Quizás los amigos de que se compren el Samsung empiecen a disfrutar de mejores baterías que las anteriores intercambiables, ¿no? Es una posibilidad. Como les dije, estoy en vivo, así que quiero saludar a los amigos como Kaoru Fanning, que me escucha siempre. Gracias, Kaoru, por estar allí. Dice, buenas, Leo, si tu profesión te lo permite algún día, sería genial que puedas venir a Buenos Aires y visitar el Museo de la Informática. Dice, ¿sabías que la Macintosh es de enero de 1984? Tengo la misma edad, sos un pibe, Kaoru. Y sí, sabía, por supuesto, que la Macintosh es del año 1984 y me encantaría conocer el Museo de la Informática. Me han hablado muy bien de ese museo y la verdad que sería muy bueno que este museo adoptara la misma posición que tomó el famoso Museo de Apple de Italia, que ganó en a través del crowdfunding muchísimo dinero para cambiarse de instalaciones y dotar al museo, que es el Museo de Italia, tiene la colección, una de las colecciones más grandes de productos de Apple que se conocen. Los invito a ver, busquen, googleen Museo de Italia Apple, y es maravilloso todo lo que tienen estos muchachos, ¿no? Y ahora acaban de ganar una fortuna de dinero a través del crowdfunding para ir hacia instalaciones más grandes y adquirir aún más productos. Ojalá que el Museo de la Informática de Buenos Aires, que no está para nada mal, también me hablaron de ellos varios amigos, ojalá que adopten lo mismo y puedan irse a un lugar más grande. Sergio Narváez dice, aquí estamos, grande Sergio, siempre, siempre presente. Bueno amigos, vamos a seguir con esta versión de Al fin solo sin música. Han pasado 15 minutos, nos encontramos mañana. Si les parece, gracias por estar del otro lado. Chau. Recuerden que me pueden ubicar en @lrarte, también en leo@lamanzanarodeada.com. Sigamos con este feedback maravilloso. Les prometo que esta semana voy a leer todos los tweets que me han dejado algunos con propuestas muy interesantes.
Leo Rearte está al fin solo.
Chau amigos, nos encontramos en cualquier momento.
Al fin solo.